Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar del modelo de rigor consciente. Hoy nos acompaña César Augusto Victoria Arce, licenciado en filosofía y psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con maestría en neuropsicología clínica, candidato a doctor en neuropedagogía, con amplia experiencia en docencia universitaria, investigación y desarrollo de estrategias neuroeducativas y neuropedagógicas. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD y es director del curso Aplicación del Aprendizaje. Además, orienta procesos académicos relacionados con neuropsicología, neuroeducación, salud mental y aprendizaje autónomo. Bienvenidos. Bueno, César, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema tan interesante y pues novedoso para nuestro programa. Para comenzar, me gustaría que nos dijeras qué es el modelo de rigor consciente y cómo surge esta propuesta.
Un saludo muy especial para ti y para todos nuestros oyentes. Bueno, quiero contarte que esto surge después de una investigación que realizamos en instituciones públicas y privadas con estudiantes desde octavo hasta grado 11. Y nos dimos cuenta que existe en los docentes y en los estudiantes una fatiga tremenda. Es decir, que las teorías de la carga cognitiva y del aprendizaje profundo y todo lo que viene con salud mental, tanto para los estudiantes como para los docentes, cuando hay un rigor inconsciente, pues desafortunadamente se genera una desconexión. Es decir, empezamos a tener una frustración académica que dentro de las consultas que tenemos en la parte pues, de consultorías a nivel de psicología o neuropsicología o también en salud mental, pues nos estamos dando cuenta que hay muchísimos factores que están desvinculando la vida, la cotidianidad de nuestras aprendientes y enseñantes a un aislamiento total. Entonces, surge así una pregunta, bueno, ¿qué debemos hacer para minimizar los riesgos que existen en estos muchachos, en estos adolescentes, en estos profesores, para que pues, la educación no se convierta en una situación frustrante, sino que antes se convierta en un espacio supremamente agradable de crecimiento y de desarrollo? Pues bien, nos dimos cuenta entonces que era necesario empezar a implementar un modelo educativo en el que nos centráramos más en la autonomía, pero también en el descanso, en aprender, pero también en manejar los tiempos. Estamos supremamente apurados. Una de las cosas que descubrimos es que las exigencias institucionales a través de los procesos de calidad, a través de un sinnúmero de actas que tienen que presentar, evidencias y demás, pues los docentes solamente para el cumplimiento hacen que todo lo que corresponda a esa responsabilidad van a ese cumplimiento, más no a la enseñanza. Entonces, si por ejemplo deben recuperar 10, 15 actas mientras hacen un proceso, se centran más en las actas que en el proceso mismo de aprendizaje que puedan tener con los estudiantes. Esto genera fatiga, porque resulta que ya los estudiantes tendrán que ir a investigar, tendrán que ir a consultar en la casa a través de tareas o a través de investigaciones lo que pudieron investigar y aprender en el aula. Entonces, el modelo de rigor consciente significará que vamos a tener rigurosidad en el aprendizaje, vamos a tener un proceso de exigencia a nivel de academia, pero de una manera consciente, es decir, hasta dónde puede ir el cerebro en una programación académica.
Bien, ¿y por qué se puede afirmar que el rigor por sí solo puede ser insuficiente en los procesos educativos?
El rigor por sí solo, no, sino que es el rigor que va acompañado de una carga cognitiva. Es decir, en muchas ocasiones se programan escenarios académicos de procesos de memorización más que todo, porque si fuera de aprendizaje sería algo suficiente, pero es como de memorización para que puedan presentar unas pruebas a nivel nacional o las pruebas internacionales. Es decir, estarían sujetos simplemente a memorizar una técnica, más no a tener un aprendizaje orientado a lo situado, a un aprendizaje experiencial, en fin. Entonces, estamos preparando a los muchachos, cargándolos de la responsabilidad de que deben sacar un buen puntaje, llámese ICFES, llámese cualquier otra prueba, y entonces el colegio quedar bien o los profesores quedar bien frente a ese mismo proceso de evidencia. Pero nos hemos dado cuenta a través de esta implementación del modelo que da un resultado mucho más significativo cuando usted tiene un pensamiento un poco más crítico, usted tiene un pensamiento situado, usted tiene un pensamiento de resolución de problemas, porque ya, de hecho, las pruebas están más relacionadas a eso, a resolver situaciones de contexto. Entonces, cuando usted simplemente está generando un espacio de motivación para que memoricen, pero no está generando un espacio de esfuerzo que genera también motivación, pero para la vida, entonces ese aprendizaje queda un poco limitado y estarían estudiando para el examen y no para la vida.
Bien, en este sentido, ¿cuáles son los pilares fundamentales que conforman el modelo de rigor consciente?
Hay algo que es supremamente importante y nos lo ha dado a conocer estos autores importantes. Uno de ellos es Antonio Damasio, que habla que las emociones están relacionadas directamente con el aprendizaje, dado que ellas mismas le dan sentido, le dan valor a eso que está aprendiendo. Encontramos a muchos estudiantes que viven desmotivados en la parte de matemática, pero porque el profesor no emociona a aprender la matemática. Vamos a una de las experiencias mismas que tuvimos dentro de la investigación, y es que pasamos del tablero a la huerta. Y en la huerta, el profesor de matemáticas implementó varias técnicas para aprender potencialidades, aprender todos los elementos propios de matemáticas, y los muchachos aprendieron de una manera significativa. Entonces, el paso del tablero al cuaderno y del cuaderno a repasar, pues significaría para ellos más vivencial el poder observar, tocar, medir aquellos elementos de matemáticas. Otra persona que también es muy importante dentro de los procesos de aprendizaje es Inmordino Jan. Inmordino habla, es una mujer fantástica en los procesos, y habla de los anclajes cognitivos. ¿Qué significará esto? Que es supremamente importante que podamos anclar al aprendiente, al estudiante, en este proceso mismo cognitivo, es decir, que pueda hacer una pregunta, orientar esa pregunta y generar una metacognición, es decir, generar un espacio mismo de preguntarse por qué se está aprendiendo ese espacio, ese momento como tal.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bueno, continuando con el tema, nos estabas comentando sobre los pilares fundamentales que conforman el modelo de rigor consciente.
Así es, Melissa. Bueno, también quiero contarte que aparte de estos dos autores importantes que hablan de las emociones, cómo generan esa adherencia misma al aprendizaje y cómo el anclaje cognitivo también genera un proceso de continuidad académica o de aprendizaje, pues entonces también vienen otros autores como es el aprendizaje autónomo y también el aprendizaje profundo, que son autores que están relacionados con la etapa contemporánea en la que estamos de pensamiento a nivel de psicología y aprendizaje. Y ellos están hablando directamente de cómo nosotros en una era de tecnología, en fin, nos estamos alejando de realidades y es la parte de la proximidad. ¿Cómo puedo yo hacer un proceso de ciencias naturales o de ciencias físicas en una relación con el otro? ¿Sí? ¿Cómo encontrar a través de la física una relación con el otro y poder comprender al otro dentro de sus realidades? No solamente desde las ciencias sociales. Acá es donde viene una propuesta muy interesante de uno de los doctorados de nuestra universidad y es la criodinámica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poder identificar a través de las matemáticas, a través del pensamiento complejo, poder orientar y reconocer la historia para dar una respuesta sobre ella? Entonces, esto es lo que significaría ese aprendizaje de rigor consciente en el que yo sé que me estoy esforzando porque hay una razón, hay un motivo, pero en muchas ocasiones, como lo estudiábamos con estos 450 estudiantes, la gran mayoría de ellos manifestaron que estudiaban era más por la misma obligación de la sociedad o del sistema, más no habían encontrado hasta ese momento el por qué estudiar y el para qué estudiar cada una de las ciencias que están observando en sus aulas de clase.
Bien, ¿y qué partes realiza el modelo de rigor consciente? O sea, ¿qué aportes hace a la educación, a la salud mental y al bienestar de los estudiantes?
Bueno, hay algo que es muy importante y es manejar las pausas. Estamos en un espacio muy, muy fuerte de cronopatía. Es decir, todo lo queremos ya para allá, hay que entregar, hay que resolver. El proceso académico está en tales y tales porcentajes, a tal tiempo, tales cosas, en fin. Hay que manejar las pausas y hay que manejar también otro espacio que son la parte de las tareas en casa. Porque en muchas ocasiones, con nuestra investigación de los 450 estudiantes, nos dimos cuenta que muchos fines de semana que tendrían para disfrutar como familia, no se tiene. No se tiene, ¿por qué? Porque están haciendo tareas, trabajos, o en muchas ocasiones mandan a hacer las maquetas de varias cosas que ni siquiera los profesores califican. Porque ellos también han comentado que calificar todas esas maquetas pues se vuelve un trabajo bastante significativo. Entonces es como tomar una conciencia real para qué mandar a hacer una maqueta o por qué no más bien cambiar la maqueta por otra cosa más experiencial. Y los muchachos necesitan espacios para descansar. Por ejemplo, la técnica de Pomodoro habla de los 25-5, es decir, 25 minutos en una completa atención con sentido y 5 minutos de descanso, de relajación, de encuentro, y volvemos y empezamos. Es decir, cuando tenemos un anclaje cognitivo, estamos relacionando que la activación se da a través de la estimulación del porqué de las cosas, y ese proceso se va dando con el para qué, ¿cierto? Y entonces así nuestros estudiantes van a tener un feedback mucho más significativo de la coevaluación, más no centrada en la evaluación propia del docente. Esto genera una salud mental significativa porque tiene razón de ser, tiene un porqué hacerlo. Y muchos estamos trabajando de una manera automática. Me decía profesores que ya están en procesos de salud mental, en casas de reposo en algunas ocasiones, porque la fatiga y la cantidad de cosas que reflejan a través del sistema educativo los llevaron a ellos a tener un espacio de cortisol bastante amplio que pues desafortunadamente no supieron gestionar en su momento y por eso ya se aislaron de sus funciones.
Bueno, ¿cómo imaginas la aplicación futura del modelo de rigor consciente en universidades o en escuelas y en procesos de formación permanente?
Vamos a empezar por la escuela. La escuela debería ser un espacio de reflexión, de crecimiento y desarrollo del sujeto. Hoy, por muchísimos elementos propios de oferta y demanda, están presentando preescolares donde ya los niños salen leyendo, donde ya los niños saben sumar. Claro, y es que eso es fantástico para muchos papás porque ya su niño de 5 años sabe leer muy bien y sabe sumar, pero la preescolarización está, y su nombre bien lo dice, pre, es decir, antes debe tener un espacio de socialización, de crecimiento, de resolución de conflictos, de unos modelos de integración bastante funcionales para que cuando llegue al momento de la escolarización no esté de golpe a una extrema, digamos así, cuando ya llegue el momento de la poda neuronal, olviden muchísimo de lo que estimularon en el espacio de preescolar o los primeros años académicos. Al contrario, sería muy interesante volver al espacio donde preescolar es un espacio del juego. ¿Y por qué no jugar? ¿Y por qué no hacerlo como otros escenarios ya lo hacen? ¿Y por qué no establecer posibilidades de resolver conflictos? Hoy estamos en una etapa de estudiantes en la que la resolución del conflicto está bastante, bastante apremiante porque no saben resolver un conflicto. Y el conflicto está en generarle el daño al otro, ¿cierto? O el conflicto está en esconderme porque me están haciendo daño, o también está la otra posibilidad y es desaparecer porque me están haciendo daño. Y esto lo hemos visto ya como una patología y lo hemos visto como un fenómeno bastante significativo. ¿Qué me imagino yo también en la secundaria? En la secundaria debería haber un espacio mucho más significativo desde la conciencia, pero estamos hablando del rigor consciente, desde la misma conciencia de la persona, no por obligatoriedad, sino por un espacio de conciencia donde la responsabilidad es más significativa que la obligatoriedad. Es decir, la responsabilidad es que yo doy una respuesta desde mi yo hacia aquello que necesito engranar o encuadrar o responder y no obligarme porque el sistema sí me lo pide, ¿cierto? No es una cuestión, pues, como de irme en contra de las normas, sino de ser consciente de ellas. ¿Y cómo me imagino de la universidad? Como la que hoy tenemos en la UNAD. Esta universidad no es porque yo sea egresado ni porque trabaja en ella, sino porque la Universidad Nacional Abierta de Distancia genera el espacio mismo de poder ser autónomo, de poder ser autogestor de ese mismo aprendizaje. ¿Y cómo lo hago? A través de una heteropedagogía, a través de un acoplamiento neural, a través de la posibilidad de dialogar con otras culturas, porque yo en mi grupo puedo relacionarme con personas de Orinoquía, o también me puedo relacionar con personas de la costa, de Bogotá, en fin. Entonces, esto hace que enriquezca todo lo que soy y lo que tengo. ¿Qué nos falta a nosotros como universidad? Tener espacios de más integración, ¿sí? Para poder dar un espacio de responsabilidad, es decir, de dar respuesta a ese aprendizaje autónomo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Bueno, continuando con el tema y en este aspecto de la aplicación futura del modelo de rigor consciente, nos estabas hablando desde el preescolar, los colegios, la secundaria y ya en el ámbito universitario. En este sentido, pues todas las carreras, todos los programas académicos implican también la formación de profesionales que vayan más allá de solo el cumplimiento de una serie de tareas y asignaciones o exámenes, ¿cierto? Y particularmente aquellas carreras en las que se implica el bienestar humano, ¿no? Que tiene una responsabilidad respecto a otros seres humanos de manera directa. Bueno, cuéntanos un poco más sobre esto y también sobre los procesos de formación permanente.
Gracias, Melissa. Pues es que, a ver, lo que se piensa a través del modelo de rigor consciente es precisamente el espacio de no solo desde el enfoque de lo escolar, sino ya no de las jaulas, que a veces le digo yo las jaulas porque allí encerramos como los pensamientos y cuando salimos los dejamos ahí a veces, más bien para la vida misma. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo una educación permanente, estoy siempre orientado a profesionalizarme cada vez más en ese aspecto mismo que tengo en profesión, o afianzar cada vez más lo que soy como ser humano y como persona, más que como profesional. Pero también viene otra parte importante y es que, ejemplo, salud. Un profesional en salud no puede salir al mundo simplemente porque ya tengo un título colgado en la pared y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me he encontrado con muchísimos practicantes y ellos todavía están con el susto. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Y, pues aplicar la teoría, ¿no? Pues que la práctica es una cosa totalmente diferente. Entonces, el rigor consciente me lleva a investigar eso que voy a hacer en la institución o en la comunidad que voy a impactar, ¿cierto? Y cómo medir a través de proyectos, a través de muchísimos elementos metodológicos. Entonces, lo que busca el rigor consciente es que ser profesional no es solamente tener el título. Hay que tenerlo porque, lógicamente, debemos estar respaldados. Pero profesionalizarse significaría ser riguroso, consciente de lo que se está viviendo y disfrutarlo. De hecho, me he encontrado con muchos profesionales en consultoría que están frustrados porque son abogados porque el papá o la mamá quiso, son ingenieros porque el papá o la mamá quiso, o porque esa era la única oportunidad que había. De hecho, acá en la universidad hay algunos que ya son profesionales, pero que ya están haciendo o se están profesionalizando en eso que siempre soñaron de niños, ¿cierto? Como algunos que están en psicología. Entonces, sí es importante darnos la oportunidad de ser rigurosos, sí, pero conscientemente en el hecho de que mi vocación y mi profesión pueden ir de la mano. Ahora bien, ¿cómo responderle al mundo en lo que realmente se necesita, se requiere? Nos hemos encontrado muchísimos profesionales, por ejemplo, de la salud, que pues chatean con ChatGPT preguntando si eso que está pasando con ese paciente es lo que necesite que medicarle, porque pues algunas personas también ya lo han comentado. Hay que ser conscientes. Y lo otro que también es supremamente importante es ser conscientes de nosotros mismos. Es decir, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo responder? Porque yo no voy a acabar mi vida y yo no voy a acabar todo lo que soy como ser humano y como persona por responderle a una serie de compromisos simplemente por cumplir y dónde queda mi realización personal. Acá es donde viene la carga cognitiva, el estrés, mi aislamiento social. Yo como ese ser humano es lo que más debo cuidar y acá es donde viene también el rigor. El rigor es darme las pausas, darme los espacios de descanso, de socialización, de encuentro con la naturaleza, de hacer algo totalmente diferente a la profesión y a lo que pues hemos estado aprendiendo para trabajar, que esa es una de las culturas que tenemos, y es que aprendemos para trabajar y no para hacer felices, tal vez.
Bien, ya para finalizar, me gustaría que nos compartieras como algunas recomendaciones e igualmente aquellas personas que estén interesados, bueno, colegas o otros profesionales o estudiantes que estén interesados en este tema, ¿dónde pueden obtener más información o qué recomendaciones?
Claro que sí, Melissa, muchas gracias. Mira, el día de ayer estuvimos en el Congreso Internacional de Pedagogía y daban a conocer eso también, qué importante sería, porque no es solamente a nivel nacional que hemos visto esta fatiga académica, este cansancio en docentes y estudiantes, sino que también lo hemos visto en Latinoamérica y en otras partes del mundo. No es una cuestión, es simplemente cultural, también es una cuestión de transformación en el contexto en el que estamos. Entonces, el modelo pueden conocerlo, reconocerlo, pueden solicitar todo lo que se ha hecho como investigación y lo que se ha hecho en el transcurrir mismo para el modelo, es decir, la parte metodológica, cómo se implementaron las pruebas, qué se hizo para poder sacar esa arquitectura misma del modelo y las teorías que fortalecen el modelo. Entonces me pueden escribir el correo a cesar.victoria@unad.edu.co y entonces yo les estaré compartiendo. Y de hecho, el modelo va a presentarse ya en un libro próximamente que lo va a sacar Sello Editorial. Y va a explicar punto por punto qué es el modelo, para qué sirve y cómo integrarlo a las instituciones educativas o a la vida personal. Porque vuelvo a mencionarlo, es un modelo neuropedagógico que no solamente está para las instituciones educativas, sino para la vida misma, porque nosotros seguimos en escuela, ¿cierto? Y es la escuela para la vida. Entonces, ¿qué debo hacer para autorregularme? ¿Qué debo hacer para sostener un anclaje cognitivo y emocional? ¿Cómo minimizar esos riesgos que se presentan a través del sobrepensar, del deterioro mismo que voy generando a nivel cognitivo y emocional por todas las construcciones sociales? En fin, esto lo va a permitir el libro que prontamente vamos a estar publicando a través de Sello UNAD. Y o también me pueden pedir todos los insumos o un espacio, yo les puedo explicar bien a las escuelas, a las personas, a las instituciones que estén con la inquietud para implementar en la institución educativa. Perdón, ¿y como recomendación?
Sí.
Como recomendaciones importantes estaríamos hablando desde nuestra salud mental y desde nuestra salud personal y académica y demás, estaríamos hablando ya de darnos el espacio de pensarnos y pensar las instituciones, la vida misma, y no estar automatizados. Hay que hacer una pausa en la vida. Lo cognitivo está en pensarnos y pensarse todo lo que se está haciendo y no estar tan automatizados con todo lo que la sociedad hoy nos da. Y entonces así, demórese lo que se demore, voy a construir ese espacio de vida que soy yo. Es que la única persona que me va a acompañar el resto de mi vida soy yo. Entonces, cómo construirme, valorarme y potenciarme como ese ser trascendente.
Muchas gracias, César, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.